Ahora, al general Óscar Naranjo, integrante de la mesa de negociación del gobierno en el proceso de paz con las FARC. General, qué gusto que esté con nosotros aquí en la FM.
Hassan, un gusto saludarlo a usted, a su equipo de periodistas y desde luego a su audiencia.
Pues, general, empecemos por lo que estábamos analizando y escuchando hace unos minutos, y es esa carta que le envió el presidente Juan Manuel Santos al expresidente Álvaro Uribe y la respuesta que dio el senador a esto que le manifestaba el presidente Santos. ¿Cómo ve usted este capítulo que de alguna forma es pues importante para el país resolver la polarización muchas veces en la que estamos viviendo en este momento?
Hassan, yo en primer lugar tengo que valorar el tono, el contenido y la grandeza que significa para el presidente Santos y el precedente que queda para la historia de esa invitación. Y francamente, sobre la respuesta del señor presidente Uribe no me voy a pronunciar. Entenderá Hassan, usted y sus oyentes que lo que corresponde en estos momentos es guardar la mayor prudencia, nunca cerrar y cortar puentes y siempre mantener una actitud totalmente abierta, porque al final este proceso para poner fin al conflicto es un proceso que debe comprometer a todos los colombianos.
General Naranjo, muchos pensarán que tal vez la carta fue cínica después de tantos insultos que ha habido de parte y parte, pero sobre todo porque hace menos de dos meses el presidente Santos cargó de nuevo contra Álvaro Uribe, prácticamente llamándolo delincuente indirectamente. ¿No cree que esta carta era más como un saludo a la bandera porque la respuesta era previsible?
No, yo francamente me atengo al contenido, a la profundidad de la carta, al tono de la carta y al propósito que expresa claramente el presidente Santos en esa misiva de hacer una invitación para que este asunto, repito, que compete a todos los colombianos, sea una coyuntura para trabajar entre todos para superar esta violencia. Y francamente les pediría que no me lleven a opinar más sobre este tema, porque mi papel en la mesa de negociación está centrado finalmente en obtener un buen acuerdo, y creo que la historia irá abriendo caminos y en todo caso allanando espacios para que al final los colombianos nos podamos reconciliar.
General Naranjo, precisamente usted está hablando del acuerdo, está en los Estados Unidos socializando lo que tiene que ver con el fin del conflicto. Hace algunos días se presentó un incidente, llamémoslo así, en Uribe, en el departamento del Meta. Usted que lideró el tema de garantías de seguridad junto a Pablo Catatumbo por parte de las FARC, ¿cómo evitar que este tipo de incidentes se presenten y que se pueda ir al traste con todo lo negociado, general?
Bueno, como ustedes lo acaban de informar, estamos en Nueva York, previa gestión de la canciller y la embajadora María Emma Mejía, justamente profundizando sobre lo que significa en el fin del conflicto y después de la firma del acuerdo, dar garantía a todos los colombianos que habrá más seguridad, todos, no solamente para los integrantes de la FARC. Por esa razón, yo lo que creo es que el modelo, el mecanismo y el diseño que sea dar garantía del fuego bilateral y efectivo y la dejación de armas estarán rodeadas de justamente condiciones de seguridad a Nueva York para asegurarnos de que el despliegue del mecanismo previsto, que es un mecanismo de tipo tripartito, donde Naciones Unidas lidera ese esfuerzo, realmente se despliegue en el territorio para evitar que en el futuro se repitan estos incidentes que desde luego son lamentables.
General Naranjo, muy buenos días, les saludo desde la ciudad de Miami. La comunidad colombiana en Estados Unidos, por ejemplo aquí en el sur de la Florida, donde usted estaba ayer, en una gran mayoría rechaza esos acuerdos de paz, básicamente en la forma como han sido llevados a cabo, porque creen que podrían ir dirigido a una falta de justicia hacia la guerrilla. ¿Cómo ha sido ese proceso de convencer a la comunidad internacional de que este es un proceso viable, tal y como el gobierno lo considera?
Bueno, digamos, para esto que el gobierno tenemos los actores del gobierno en la mesa por las opiniones diversas de los colombianos. Aquí finalmente se trata de asumir este debate con respeto y, como hemos dicho estos días, asumirlo también sobre la base de verdades, no de mitos, no de falsedades. Y en ese sentido, cuando uno entra en el detalle de lo que hemos acordado y lee con toda precisión todos los temas, uno llega a la conclusión de que quien los lee, quien los analiza, finalmente se desprende de prejuicios, en el entendido de que no habrá un acuerdo perfecto y que no habrá paz perfecta. Pero francamente, el dilema entre una paz perfecta o una guerra indefinida lo tenemos que superar los colombianos.
Señor General Naranjo, quiero preguntarle paralelamente por un tema que seguro a ustedes le preguntan una vez de la explicación sobre este tema de la negociación política del conflicto con las FARC, y es que seguramente en Estados Unidos le preguntan, oiga, general, ¿y por qué en los últimos años se ha duplicado el número de hectáreas sembradas de coca? A usted sí que le debe quedar muy difícil explicar eso, general, porque en el pasado usted iba seguramente a Washington a explicar otro modelo completamente distinto de lucha contra el narcotráfico, que incluía glifosato, que incluía erradicación más activa, que incluía apoyo helicoportado, todo este tema. Ahora que está del otro lado, ¿cómo hace para explicar ese aumento desmesurado de la cantidad de hectáreas de coca sembradas?
Pues la verdad es que lo explicamos porque llevamos un poco más de 30 años dando esta batalla. Y esta batalla, a lo largo de esos 30 años, lo que permite registrar históricamente es que los resultados son cíclicos. Y son cíclicos porque hay momentos de disminución de ese hectareaje en Colombia y hay momentos de crecimiento. ¿Qué explica un poco eso? Si uno, hay que mirarlo en contexto. Lo digo, digamos, claramente. La región andina, que es la productora de arbustos de coca, trágicamente nos presenta esta realidad. Cuando a Colombia le va bien en la disminución de cultivos, por ejemplo, a Perú le va mal en el aumento de los cultivos. Y así nos hemos mantenido durante los últimos 15, 20 años. Y hoy lo que podemos experimentar eso es eso. Hace unos años, Perú estaba creciendo enormemente en su producción y Colombia disminuyendo. Hoy es un poco al contrario y es un resultado que es cíclico y no apunta, digamos, a una solución estructural que hemos debido encontrar. ¿Qué es lo que yo estimo hoy? ¿Cuál es el argumento central? Un territorio sin conflicto, sin dar esta confrontación armada con una guerrilla como las FARC, justamente en las zonas donde hay cultivos, será una magnífica oportunidad para sacar a 68 mil familias que durante años han estado dedicadas a esa siembra y resiembra de arbustos de coca.
General, este aumento en los cultivos ilícitos, usted que fue director de la policía y persiguió a las FARC durante muchos años, ¿usted cree que se ha traducido en mayores ingresos para las FARC en este momento, en mayor dinero para ellos disponible?
Bueno, sería ingenuo uno pensar que si hay mayor producción no hay mayor flujo de recursos ilegales. Eso es obvio y sería, digamos, una falacia, una ingenuidad tremenda negar esa realidad. Y por lo tanto, de lo que se trata, y por eso tenemos confianza que cuando en la agenda del Acuerdo General de La Habana de agosto de 2012 se incluyó discutir con las FARC el asunto de las drogas, se estaba haciendo lo correcto, porque lo que resultaría insensato, políticamente incorrecto, injustificable, es no hablar con las FARC de qué pasaría con la firma del acuerdo y el narcotráfico. Y en ese sentido, queremos transmitirle a los colombianos estas certezas. Primero, de ese acuerdo se deriva una decisión expresada literalmente en el acuerdo de que las FARC romperán cualquier vínculo que tengan o hayan tenido con el narcotráfico. Y en segundo lugar, que en estas zonas de cultivos ilícitos, las FARC contribuirá de distintas maneras, ya reintegrados a la vida civil, a la legalidad, y de manera efectiva para que los procesos y proyectos de sustitución de cultivos realmente lleguen a esas familias campesinas hoy atrapadas en medio del fuego cruzado de un conflicto interno.
General, yo entiendo su prudencia, usted es un hombre que juega un papel muy importante en este momento en las negociaciones en La Habana, pero a mí me gustaría conocer de fondo algo que usted conoce mejor que cualquier colombiano. Yo tengo imágenes suyas en velorios de muchos policías combatiendo el narcotráfico, asesinados por las FARC, por carteles de la droga. Usted es un hombre que conoce como ninguno en el país el manejo de lo que es la inteligencia de Dipol. Usted sabe muchos secretos. Usted conoce muchas cosas del narcotráfico y de las FARC y del ELN. ¿Cómo se sienta usted en este momento o cómo se siente usted en este momento cuando, después de haber extraditado a tantas personas por narcotráfico, que han cometido exactamente los mismos actos que hacen las FARC, ahora están limpios por narcotráfico como delito conexo? Y también cuando los escucha uno decir que no tienen ni un peso, ni un centavo por concepto de narcotráfico. Usted que ha estado en inteligencia en este país y que la conoce como nadie, ¿los vínculos del narcotráfico de las FARC son así? ¿Son innegables? Es decir, ¿esta gente no tiene absolutamente nada?
No, Hassan, aquí hay, digamos, varias precisiones que hacer. Primero, la Jurisdicción Especial para la Paz tratará caso a caso cuando el narcotráfico realmente estuvo vinculado a intereses de lucro personal de integrantes de las FARC y cuando el narcotráfico fue útil a la rebelión. Pero debo decir además que el tema de las conexidades es un tema que está por definirse y detallarse, y llegará el momento, digamos, de que esa discusión se concrete y se haga pública. Pero por ahora yo lo que tendría que decir es, no es totalmente cierto, no es cierto que aquí hay un espacio de impunidad alrededor del narcotráfico. Como tampoco es cierto que el Estado en la negociación haya renunciado a la necesidad y a la obligación material de la reparación de las víctimas que tienen que hacer quienes causaron daño a esas víctimas. Y por lo tanto, digamos, habría que reconocer que mientras no tengamos total certeza de cuál es el asunto de las conexidades, pero uno, general, no puede hacer juicios de valor sobre usted, impunidad.
Pero usted sabe, general, que las FARC y el punto sobre narcotráfico y participación política, pues ahí está muy ligado a algo que usted conoce muy bien, que es la lucha frontal contra el narcotráfico en este país, los muertos que se han puesto. Sobre todo que las FARC no van a terminar, después de este proceso de paz, siendo extraditados por narcotráfico. Ellos no van a terminar en las mismas circunstancias que el señor Mancuso, en una cárcel en Estados Unidos, extraditados por narcotráfico. Entonces, yo sí quisiera conocer, entiendo la diplomacia que usted tiene para estas declaraciones, pero ¿a usted no le molesta escuchar a Iván Márquez diciendo que ellos no tienen dinero del narcotráfico?
Pues desde luego que me molesta, y desde luego que uno lo que esperaría es que la globalidad del acuerdo y particularmente las acciones que ejerce el tribunal de la jurisdicción haga total justicia sobre ese tema, y en particular en función de la reparación de las víctimas. Eso tengo que decirlo con esa claridad, pero la verdad es que el diseño de esa jurisdicción, que ciertamente es transicional, porque se trata de poner fin a un conflicto y de abrir posibilidades para que haya espacios de reconciliación después de 50 años de estar enfrentados por vía de las armas, pues supone que hay un equilibrio entre la verdad, entre la justicia, la reparación y la no repetición. Eso lo entendemos.
Sí, general. Sobre la disidencia en las FARC, conocimos hace algunos días noticias del Frente Primero de las FARC. Algunos rebeldes de ese frente, de esa guerrilla, pues no estarían dispuestos ni a entregar las armas ni a desmovilizarse. Conocimos también que en otros frentes hay algo de disidencia. Dijo el procurador que el 50% de las FARC no estaría dispuesto a entregar las armas ni desmovilizarse. Yo no creo que esa cifra sea tan alta, pero desde la mesa allí en La Habana, ¿qué noticias tienen? ¿Qué tan grande es la disidencia de las FARC en estos momentos?
Bueno, le puedo decir, y le puedo decir a toda la audiencia que realmente el gobierno no es ingenuo. El gobierno, a la luz de las experiencias y las lecciones que han dejado distintos procesos en el mundo, entiende bien que no habrá nunca un acuerdo que ponga fin al conflicto que involucre a la totalidad, al 100% de quienes han estado armas. En todos los procesos ha habido unos porcentuales de deserción de ese proceso, de disidencia. Sin embargo, en el caso colombiano, y ustedes lo conocen bien, la guerrilla como las FARC ha dado muestras de tener un sistema de mando y control férreo. Yo diría que ese control sobre su organización, de alguna manera, es una garantía por la voluntad que escuchamos en la mesa de que la inmensa mayoría de los miembros de las FARC se acogerá al acuerdo. Y quienes se quede por fuera del acuerdo, que estimamos a un porcentaje muy mínimo, ya lo ha dicho el señor presidente de la República, enfrentará la acción de la justicia con todo rigor.
7:28 de la mañana, estamos hablando con el general Óscar Naranjo, uno de los miembros del equipo de negociación del gobierno nacional en La Habana. General, antes de despedirlo, usted se encuentra en los Estados Unidos. ¿Cuál es el motivo de la agenda y cómo se ha desarrollado esa actividad en pos del proceso de negociación en La Habana?
Bueno, es una agenda intensa de orden técnico más que político, fundamentalmente aquí en Naciones Unidas, conversaciones con el Departamento de Asuntos Políticos, con algunos embajadores y particularmente con académicos para explicar el alcance y la profundidad de los acuerdos de garantías de seguridad y lucha contra el crimen organizado, porque lo que presumimos, asumimos, es que la firma del acuerdo tiene que significar más seguridad para todos los colombianos.
7:29 de la mañana, pues general Óscar Naranjo, un placer, gracias por concedernos estos minutos aquí en la FM.
Gracias, Hassan, a ustedes, muy amable, gracias.
Bueno, ahí está Yamit, Juan Pablo, es uno de los miembros de la Policía Nacional que ha llevado, y se puede decir con total claridad, una hoja de vida en la policía impecable, ha ocupado la dirección de la Policía Nacional, estuvo al frente de inteligencia, su lucha contra el narcotráfico pues fue clara, también por eso el gobierno mexicano en su momento le pidió que lo asesorara en transformación y lucha contra el narcotráfico en México. Fue catalogado en algún momento como uno de los mejores policías del mundo y ahora el gobierno nacional en cabeza del presidente Juan Manuel Santos lo invitó a participar en este equipo negociador en La Habana por su conocimiento y por la labor que desempeñó en la Policía de Colombia.
Sí, no dijo nada nuevo, nada que no hubiéramos escuchado de otro negociador, muy prudente, muy diplomático. Me imagino, Diego, que todos los negociadores están sujetos a un libreto y de ese libreto no se salen porque el único autorizado para ir más allá de ese libreto es Humberto de la Calle.
Sí, claro, ellos tienen una diplomacia, digamos, que deben guardar con los temas relacionados con el proceso de paz. Como usted lo dice, el único autorizado para salirse, digamos, es Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo incluso, pero también muy pocas veces ha hablado el general de Naranjo en los medios de comunicación también.
Sí, eso es cierto, Diego, difícilmente lo hace de esta forma, muchas veces son comunicados o alguna intervención, pero no en vivo, y agradecemos que haya tenido la gentileza de acompañarnos esta mañana. Yamit, ¿algo que quiera usted agregar sobre las declaraciones del general Óscar Naranjo?
Pues básicamente sobre los dineros de las FARC, la reflexión que me surge, es, o mejor, que recuerdo en este momento para los oyentes y para usted, señor director, es la que me hicieron hace pocas horas aquí en el Eje Cafetero unos empresarios que me decían, mire, uno puede llegar incluso a estar de acuerdo con la negociación con las FARC y creer que eso es necesario, pero es que hay gestos de cinismo como el de los dineros de las FARC, que ellos dicen que no tienen nada, que ellos no van a traer dinero aquí a reparar a las víctimas o a participar en la solución del posacuerdo, y eso de verdad sí es un sapo muy difícil de tragar, porque habrá otras cosas que uno entiende, que no se van a ir para la cárcel, habrá otros puntos en los cuales uno podría, digamos, saber que son temas que se pueden chulear, pero actos de cinismo como ese de decir que no tienen dinero es muy difícil de explicar o muy difícil de defender. Y mire usted la dificultad que un hombre con la capacidad y con la elocuencia del general Naranjo tuvo para decir que efectivamente las FARC sí tienen dinero y que no...
Y que le molesta.
Buena parte de ese dinero proviene de las actividades de narcotráfico en la que todavía tienen una gran influencia.
Bueno, ¿a usted cómo le parece si hacemos la pregunta del día ya?
A mí me parece fantástico, sí señor.
Vamos entonces con nuestra...